Bienvenidos, bienvenidas, concitades, gente que ya tiene agujetas de sus primeros paseos, libreros y libreras que ya han abierto a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega, como mi abuela Agustina conectándose con sus nietos al Ditsy, a su programa número 39, el 21 de esta temporada. Seguimos castigados cada uno en su casa y tras el éxito cosechado del anterior programa, tengo que dar las gracias a amigos como Ramón, Marta, Lord del Sábado, por tu mando de Alfifa. Volvemos a nuestra edición confitada sin azúcares añadidos. Desde Sátiva, el descubridor de su enfermedad propia, Sergi.
Buenos días, sigo con la investigación. Todavía no he recaudado los suficientes fondos para el telescopio, pero estoy en ello. Por cierto, ¿podrías bajar un poquito el volumen de la música? Es que al menos cuando estabas hablando antes tú, pues se te tapaba un poco.
Ahí bajo ya.
Cosillas del directo por Skype.
El directo Zoom. Desde Manises, la otra muela del juicio de Duplo Dúo, el hacedor de hits como sanidad, sector importante, Javi.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Aquí en Manises estamos bien. No tengo más datos. Estamos bien.
Y desde Pedralba, aunque desconozco si está ahí ahora mismo, que me equivoque si me lo estoy, o sea, que me rectifique si me equivoco, el niño de la fotografía Arnau, productor de Desnorte, colaborador habitual de la Carrusa, Enrique.
Pare ahí. Pues sí, te tengo que corregir. Deberías haberte informado antes de hablar, ¿no? Porque ahora parece que todo el mundo tiene que hablar sin tener ni idea, ¿no? Pues te tengo que corregir. No estoy en Pedralba.
Empezamos el carrusel con las fake news.
Estoy en casa de mi novia en Dornde, con los suegros. Llevamos aquí ya toda la cuarentena.
Oh, cuarentena familiar torrentina.
Maravilloso.
¿Por eso te disparó la niña?
Por aquí.
Cuarentena con los suegros parece el típico nombre de comedia barata española.
Bueno, pues eso, empezamos con una corrección, pero yo os quiero igual, no pasa nada.
Vale, y aquí estamos el par de manchegos exiliados en Valencia, desde su casa, que es la mía, Nata.
Yeah.
Y no sé, ¿que alguien me presente o qué?
A ver, ya lo has hecho con el par de manchegos. O sea, en el momento en el que has utilizado la expresión el par, te has presentado a ti mismo, pero dejándote en lo más bajo como presentador, también te digo. Porque eso no está bien visto dentro de la comunidad. Pero bueno, ahora ya lo he hecho pecho y ya te has presentado, Fran. Podemos empezar.
A seguir para adelante. Gracias, Sergi, por darme las hostias que me brejo esta tarde. Empezamos con la sección de...
Hoy te estamos dando, ¿eh?
Hoy estoy en lo peor. Empezamos con la sección de Sergi.
La gente que ya nos saluda cuando estás corriendo por ahí, ¿eh? Como si estuvieses empestado o algo así. A mí me gustaba mucho salir a correr antes por el hecho de dar las buenas tardes. Siempre hay como varios saludos que funcionan muy bien con los runners, con los ciclistas. Eso. Buenos días, buenas tardes o ale ale. Yo lo que pasa es que soy un poco torpe para esas cosas y cuando me quedo sin sangre en el cerebro, pues me sale un hola. Pero el problema del hola cansado es que parece que estés de mala hostia, porque es como un hola, hola. Y la gente, tío, pues se siente mal, ¿sabes? Se siente un poco como agredida por un hijo de puta que viene y así con eso.
Sí, yo me sentí un poco agredido, de hecho, solo al oírlo.
Sí, sí. O sea, por favor, si salís a correr y queréis saludar, ahora nos van a responder, no sé por qué. Pero buenas tardes o buenos días son mejores fórmulas que un hola cansado. El hola cansado es de muy mal gusto entre la comunidad. Bueno, entonces, ¿qué voy a contar yo? Esto simplemente es una cosa que se me ha ocurrido.
Pero has empezado ya.
Voy a empezar ahora. Últimamente me estoy fijando en que a la gente ya no le apetece pasar tiempo fuera de casa. O sea, no lo comprendo mucho. A ver, sí que lo comprendo, porque al final el exterior es peligroso. Alberga multitud de trampas letales, como por ejemplo el césped, los aspersores, los bordillos. Dentro de tu casa, pues no tienes bordillos, es mucho más seguro.
¿Y las gaviotas?
Las gaviotas también, claro. Pero bueno, yo creo que entre un combate a muerte, entre un bordillo y una gaviota, creo que gana el bordillo. Lo más parecido a un bordillo que habría dentro de nuestras casas sería como la ducha, tal vez. Yo pequeño me metí un leñazo al salir de la ducha. llevé un cabestrillo durante toda una semana. Los compañeros en clase, claro, me preguntaban, ¿qué te ha pasado? Y la única... O sea, no quería decirles, ¿no? Pues que me caí al salir de la ducha, me tuvieron que tapar con una toalla desnudo y me llevaron al hospital donde me pusieron el cabestrillo. Eso, o sea, no tendría ninguna dignidad. Entonces tuve que inventarme una excusa, pero al mismo tiempo que quedase realista, ¿no? Y... porque al final, pues, había que pretender una cierta verosimilitud. Así que dije que
y
mi padre...
Y el estatus es muy importante.
Efectivamente. Muchísimo. Tuve que decir que mi padre me daba palizas para la carta de la pena en vez de...
¡Vuela!
Se cayó de la ducha y en cuanto llegó, su padre lo vio con el brazo dislocado y le dio una leche y dijo, Sergi, esto no lo cuentes en el colegio. Los claro, Yacer, o sea, somos una familia orgullosa.
Yo sabía que en el momento en el que me diesen con un cabestrillo no iba a poder ganarme el respeto de la gente, pero a lo mejor jugando la carta de la pena, de no, es que mi padre me pega paliza, pues iba a poder minimizar los daños.
Oye, estuviste ágil, ¿eh?
Estuve muy ágil. El caso es que la gente, yo me he dado cuenta, que se ha vuelto más hogareña, tío. La venta de zapatos de andar por casa ahora prácticamente es la industria que lleva el país a cuestas.
Todos aquellos, un calor.
Aquellos inversores, aquellos valientes que pusieron todas sus acciones en la industria del calzado interdomiciliario, ahora son ricos. La cosa es, volviendo al tema de que la gente está más hogareña, quiero proponeros a todos, calvos y peludos, no me gusta la expresión niños y adultos, porque al final prefiero calvos y peludos. Al final, la madurez no es una cuestión de edad, la madurez es otra cosa. Yo he conocido menores muy sabios que hacen la declaración de la renta y fuman cigarros, ¿sabes? Y luego adultos que no saben ni preparar un sashimi de pez fugu, ¿vale?
Esa es una la típica frase de, tía, para tener 18 años eres bastante madura, ¿eh?
Claro.
Hombre, porque fuman.
No le hagas caso a esos tíos que quieren aprovecharse de ti. Mándame un nude.
Exacto. Quiero decir, una persona que a sus 15 años ya está robando en un supermercado asiático, pues probablemente ya haya vivido mucho más, ¿no? Que gente adulta que no sabe ni preparar un sashimi de pez fugu, ¿vale? Que el veneno que contiene ese pez requiere que el sushiman, porque no estamos hablando de cocineros, estamos hablando de sushimans, lo maneje con sumo cuidado para evitar intoxicaciones o incluso la muerte de los clientes. Yo conozco a gente mayor que no tiene ni puta idea de prepararlo. Por eso,
pero hombre, parece...
Vivieron una guerra, pero como no saben hacer el pez fugu, pues una mierda.
De adultos de pacotilla, adultos.
Una mierda. O sea, madre ya mía. Te independizas, te vas a casa y no sabes ni preparar un sashimi de pez fugu. Me cago en la puta madre, si es que... Pero eso me parece mucho más justo diferenciar la población entre peludos y calvos, ¿no? Sé que esta distinción no agradará a todo el mundo, sobre todo por parte del sector de calvos, ya que hay gente calva más conservadora que no acepta al rapado estético. Por ejemplo, si tú eres, yo qué sé, negro y te rapas, que te puede quedar esto muy racista o no, no lo sé. Pero pongamos un ejemplo.
El negro no queda racista.
El negro no queda, claro. Estoy hablando de los negros.
Porque Selva.
En el momento en el que digo la palabra racista, se vuelve una cuestión racista. ¿Os dais cuenta? Es que soy
negro. Sí, ¿para qué dices nada?
Claro.
He dicho, los negros, uy, cuidado.
No, los negros, ahora que lo he dicho, temo ser racista, con lo cual me pongo en evidencia. Bueno, la cuestión es que, por favor, no ser racista.
Continúa.
Madre mía, ¿en qué
se termina huir hacia adelante?
¡No!
Sé,
¡no!
Solo,
ataque de pánico.
Sí, no, pues,
si tú te rapas por estética... Habrá gente alopécica de tomo y lomo.
Sí, que estará
enfadada.
No te
va a considerar, ¿qué?
Claro, no te considera calvo, te considera farsante.
Exacto.
Apropiación capilar.
Apropiación capilar.
Falso calvo. Entonces, bueno, estoy en busca de un nuevo término todavía al respecto de calvos y peludos, pero... Bueno, iré investigando en próximas secciones.
La gente que está en el limbo, o sea, los típicos de coronilla de cura, de monje.
Yo creo que esos calvos.
Esa gente donde entra.
Esos son calvos.
Depende, es que depende, tío.
Es que donde tienen pelo, tienen mucho pelo, ojo.
Sí.
Mi padre dijo una cosa ayer, que dijo que él prefería ser ese tipo de calvo antes que ser el típico calvo que tiene la rodaja de mortadela. los que tienen pelo y la coronilla calva.
Pero yo creo que esos dos sectores, los dos entran en la categoría de calvos. Quiero decir, todo lo que no sea ser peludo es prácticamente ser calvo. Para mí, ¿eh? Para mí. Estoy diciendo mi opinión.
Y una persona que tiene...
No, y bien dicha, Enrique. Bien dicha y bien formulada. La has planteado fenomenal, Enrique.
Lo que necesitas todos son tíos blancos en piscinas que digan su opinión. No te la guardes, Enrique.
¿Y por qué blancos, Javi? ¿Por qué blancos? ¿No pueden ser negros o qué?
Por el foco que se ha puesto Enrique delante.
Claro, es que porque soy prácticamente un fantasma, pero por lo menos no soy calvo.
Bueno, joder, ahora la
cara. A lo mejor había que establecer una densidad de pelos por centímetro cuadrado de cabeza.
Claro, dependerá del código técnico.
Todo este berenjenal de los calvos y los peludos y los semicalvos no viene a cuento de absolutamente nada. O sea,
siempre,
nada.
Teniendo en cuenta que llevamos 10 minutos de programa, todo, hasta todo es tu introducción, siempre.
Todo, yo, sección es introducción y luego un minuto de... Si sale algo, sale. Entonces, nada, pues me gustaría plantear a toda esta gente, a ciudadanos del mundo, estudiantes de la Universidad de la Vida, mi propuesta de entretenimiento. ¡Niños, niños! Soy el Dr. Sergi, acompáñenme y aprendamos juntos, aunque yo no necesito aprender nada más porque soy el Dr. Sergi. Vale. ¿Qué has pensado... niños, vale, me estoy yendo un poco. ¿Qué hace que tu nevera esté fría? Hostia, qué mal pie. Es que he entrado mal, Frank, no me puedes poner la música a la segunda porque ya uno entra de pie, me he perdido con el texto. Vale, ¿qué es lo que hace que la nevera esté fría?
Es un motor que saca el calor de dentro hacia afuera.
Sí, exacto, algo así era, ¿no?
Si habéis pensado en la electricidad, estáis de enhorabuena. Porque una de las principales cualidades de la electricidad...
¡Ay, qué peso!
Nadie lo
es. Igual, es lo que está en mi texto.
Pero tú eres el doctor y nosotros no.
¡Exacto! Si no habéis pensado, primer suspenso de la sección. Una de las principales cualidades de la electricidad es su capacidad refrigerativa altamente congelante. La vida sin electricidad. Miraríamos el cielo, si la vida no tuviese electricidad, miraríamos el cielo y estaría todo oscuro. No veríamos un tomate. Las estrellas está demostrado científicamente que son bolas de electricidad que viven a miles de millones de yardas en el cosmos. Tendríamos que volver a los antiguos métodos de iluminación, amigos míos, y cazar luciérnagas. Cazaríamos luciérnagas, las ataríamos a un palo, les echaríamos gasolina y generaríamos así la primitiva antorcha neandertal.
Así funciona, así.
Vale, la electricidad. ¿Quién la transmite? ¿Cómo se transmite? Estas preguntas.
Magia,
para eso estoy aquí. Tranquilos, no os asustéis. Las voy a responder. Nuestras amigas, las centrales nucleares, son capaces de crear una energía inocua, limpia, libre de residuos y después enviárnosla en forma de amarilla y zigzagueante electricidad hasta nuestros hogares. También existen los cazadores de rayos, como bien explica la película Stardust, escrita por Neil Gaiman. ¡Oh, vaya! ¿Es esto una recomendación cultural? Doctor Sergi, científico erudito y amante de las artes. Tomad peliculón de Neil Gaiman, Stardust, véanla todos. Bueno.
Escucha una cosa. Además, sí, he de decir, de las centrales nucleares, que no te corta porque te he visto acelerado, que no son, claro, nada racistas, además de ser limpias.
No, no son.
Eso es cierto, eso es cierto. Yo rompo una lanza a favor del poco racismo que tiene. Sí.
Joder, es una radiación muy
afecta, abierta. La radiación afecta a todo el mundo.
Democratiza el cáncer, ¿sabes?
Yo quiero increparle que, para ser usted un amante de la ciencia, ha recomendado una película muy poco científica, doctor.
No es así, es así. Deja hablar al
doctor. ¿Cómo vuela el barco de Stardust?
Pues con electricidad.
Sí, con electricidad. Vale, tiene razón usted. No tengo más preguntas. Está claro,
si
que es usted.
Si se puede callar usted, puedo seguir con mi forum.
Hombre, por supuesto, para eso estoy aquí, para callarme y dejarlo circular.
Vale, gracias. ¿La electricidad es peligrosa? Una pregunta que os lanzo. Bueno,
no.
Como todos los grandes logros científicos llevados a cabo por la humanidad, que han sido verdaderamente importantes, como la penicilina o la bomba atómica, pues la electricidad puede albergar ciertos peligros para nuestro querido organismo. Sin embargo, hay una solución sencillísima para el riesgo de electrocutación, y es llevar un calzado cómodo. Si las suelas son de goma con grasa de cerdo, no hay ningún problema. Un zapato cómodo será capaz de acumular toda esa electricidad y darte un bonus de velocidad, ¿no? Por eso los mejores atletas poseen ese distintivo color de piel caoba, ¿no? Eso es debido a las múltiples veces que se han electrocutado para cargar energía y correr más veloces. Si los zapatos fuesen de aluminio o peor aún de madera, pues se les fundirían los ojos en cuestión de segundos. La pregunta que os lanzo es, ¿se debe jugar con la electricidad?
Yo creo que sí, es altamente recomendable, diría yo.
Bueno,
yo sé mucho más. Si no se aburre, la pobre.
Yo, claro, yo sé más que vosotros en este sentido, ¿vale? Pero el verdadero experto, digamos que sería, bueno, ¿por qué no decirlo? Thomas Edison. Y amigos míos, ese tío sí que lo pasaba teta chupando pilas. Querida audiencia, cada vez que hago una sección, ¿vale? Tengo una bengala, una bengala. La bengala de esto que voy a contar es real. Y mira, la decido tirar ahora. Allá va la anécdota de Thomas Edison. La maravillosa película de 1903 titulada Electrocutando a un elefante.
¡Oh, Dios!
Al elefante. Sí, oh, amigos. Si os estáis preguntando si jugar con la electricidad podía ser divertido, aquí viene el señor Edison a demostrarnos que sí puede serlo. Resulta que Topsy, el paquidermo, la amable elefante...
Llamaban a Thomas Edison en el instituto.
Pues resulta que Topsy acabó con la vida de tres de sus cuidadores en Estados Unidos. Digo cuidadores, moviendo así un poquito los dedillos. No lo veis en la radio, pero lo estoy moviendo sarcásticamente, ya que estos benefactores, bueno, entre ellos estaba su domador, el cual era un borracho que le daba de comer al pobre elefante cigarrillos encendidos, ¿no? Bueno, ya podemos entender un poco las causas por las cuales el elefante tal vez acabó con su vida. El caso es que decidieron sacrificarlo. En un principio pensaron que decapitar a un elefante era la manera más, más fácil, más sencilla de hacerla. Hasta que la Asociación Americana de Protección de Animales dijo: ¡espera un segundo! ¡Se me ocurre algo mejor! Logró evitar que el animal fuese ahorcado en público, tras lo cual se sugirió que Topsy fuera sacrificado usando corriente alterna. Un millar de personas presenciaron cómo un elefante era dado primero de comer zanahorias rellenas de cianuro y luego conducido a una plataforma metálica donde una corriente de 6.600 voltios acabó con su vida. Este vídeo es una de las primeras películas de la historia del cine, está en YouTube y es de 1903, grabado por el quinetoscopio de Thomas Edison. Una vez que se activó el interruptor, pasaron solo 10 segundos antes de que Topsy cayera y muriera. Y pese a lo que puede parecer, pues periódicos dijeron que había sido una de las muertes más humanas que le habían podido causar al animal, ya que en solo 10 segundos pues, murió. El caso es que existe un rumor al respecto sobre el cual el tema de matar al elefante con corriente alterna formó parte de una lucha comercial entre Thomas Edison y Nikola Tesla, porque Nikola Tesla era partidario de la corriente alterna y Thomas Edison, por el contrario, defendía que la corriente continua era mucho más segura. Entonces, las malas lenguas...
Eterno debate.
Dicen...
Yo siempre he dicho que hay dos tipos de personas, los que apoyan la corriente alterna y los que no.
Exacto. Entonces, el cabrón de Thomas Edison, las malas lenguas dicen que cogió la corriente alterna que defendía Nikola Tesla y dijo, pues si tan segura es, ¿por qué se ha cargado en 10 segundos a un elefante de 2 toneladas?
Esperar un segundo, no tiene nada que ver esto con que el programa que estamos utilizando para grabar solo permita grabar 40 minutos, pero aquí os tengo que parar.
Sí, pues yo en realidad solo quería proponer la próxima sección de la semana que viene. O sea, puedo terminar en 30 segundos.
Inténtalo.
Sí.
Pues a ver, la semana que viene volveremos con más ciencia, pero en este caso botánica. Muchos no sabemos la cantidad de plantas que, pues sintetizadas adecuadamente, pueden convertirse en poderosos y letales venenos que están al alcance de nuestra mano. Así que nada, el doctor Selchi os ofrecerá entretenimiento a lo largo de, pues, de esta crisis hogareña, ¿no?
Lo que quería añadir a lo de Selchi es que el cabrón de Edison no solo aprovechó el vídeo del elefante para decir que la corriente alterna era peligrosa, sino que iba por ahí por los pueblos, como estaba la guerra de Tesla contra Edison. O sea, lo de Tesla es lo que funciona y lo que se utiliza hoy en día. Tesla dijo, vamos a subir la corriente para llevarla con menos pérdidas y con menos gasto energético a otros sitios, allí se le baja la tensión y ya se puede entrar a las casas y convertirlas. Y Edison dijo, no, cada uno un generador en su casa, mirad lo que le hace la corriente alterna a vuestros hijos. Y cogía gatos y los mataba.
Hostia, es maravilloso.
Edison tenía un problemita con los animales y así mataba a dos pájaros de un tiro.
Claro, la gente decía, bueno, gatos, un gato no es como un ser humano. ¡Toma, elefante! ¡Va!
Ostras, pero me estoy dando cuenta que esto de difundir publicidad tan extrema como decir, la corriente alterna es mala porque mata elefantes, no sé.
Es como... A ver, no quiero ser yo quien defienda en este programa a Thomas Edison, pero del mismo modo que os digo que he leído el tema de la batalla comercial entre Nikola Tesla y Thomas Edison, también he leído que eso es una fake news y que solo es una habladuría y que al final lo único que quería hacer Thomas Edison era grabarlo con fines científicos y no inmiscuirse en nada político al respecto de...
Como el doctor Mengele.
La corriente era mejor.
Yo creo que había salseo ahí, que sí que quería. De todas formas, lo que más me gusta de la historia es el rol de la Sociedad Protectora de Animales.
Sí.
Quiero romper una lanza.
Qué mejor manera de proteger a un animal que matarlo con corriente alterna.
Ya, se decretó que debían sacrificarlo y dijeron, pues le damos zanahorias con cianuro y lo electrocutamos. No hay nada más humano, ¿no? No se les ocurrió nada mejor.
Dejarlo vivo en oración. Javi, sí.
Sí, yo solo quiero romper una lanza a favor del entrenador, que el cuidador que le daba cigarrillos encendidos. Seguramente esa persona era un ser desalmado y horrible, pero cabe la posibilidad de que esta persona no fuese muy lista y al ver que el elefante se encontraba ligeramente estresado al haber ya matado a varias personas, pues simplemente quisiese ofrecerle un cigarrillo. Y al comprobar que el elefante, debido a la dimensión de sus patas, no puede encenderlos, pues simplemente se lo ofrecía ya encendido. Pero claro, un elefante, pues, ¿qué va a hacer con un cigarrillo si no es comerse?
Claro.
Pero el hombre lo intentó en contadas ocasiones y al final descubrió que no era del todo bueno para la bestia, pero oye, a lo mejor el entrenador simplemente era idiota, no era una persona cruel. Consideradlo.
Puede ser.
Quería cerrar la sección diciendo que, pues, ahora ya sabéis todos un poquito más sobre la electricidad, espero que disfrutéis jugando con ella en casa, y Thomas Edison, ¡hijo de puta!
Bueno, para terminar, además de que sí, yo lo he dejado arriba, os voy a poner hoy dos canciones de dura un poquito, del grupo Cuarentena Punk. Podéis escucharlos en YouTube. Tienen ya 4 temas y además he hablado con ellos para decirles que les voy a poner sus canciones en este programa. Les mando un saludo porque lo están haciendo muy guay. Son medio versiones de Lendakari Muertos, pero adaptándolas a la época actual. Y la primera canción se llama Pangolín y suena así.
Creo es que nos fumigan.
¡Que nos fumigan! ¡Que nos fumigan! ¡5! Son profecías de los Simpsons. 6. El positivo de Ortega Smith. 7. La manifestación del 8. Se cansó bola el pangolín. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas?
Pues yo lo que creo es que nos fumigan.
¡Que nos fumigan! ¡Que nos fumigan! ¡Wow! ¡Wow! El 50% de la población ha dado positivo en conspiración. Y no es que se nos haya ido la olla. Enterrados en casa.
Carrusel UPV.
No hay luz, solo túnel.
Lo que está por venir.
¡Nada!
No, la fase 1. Ahora podemos contar fases.
Ah, las fases, es verdad. Claro,
vamos a ver. Está por venir la fase 1, la fase 2, la fase 3. Y luego la nueva normalidad.
No, pero en realidad sí. Sí.
Me recuerda muchísimo a los Super Saiyan, a Dragon Ball Z, todo esto.
Yo pensaba que estabais hablando todo el rato de los Super Saiyan, ¿de qué estáis hablando?
Bueno, voy a contar la agenda cultural que tengo preparada para esta semana, porque además creo que a Siri le puede gustar mucho. Os voy a recomendar, en primer lugar, el canal de YouTube de Cultura UPV Artes Escénicas con un montón de teatros. Para que lo vuelva a repetir para que nos vean el Mary Frankenstein, que está un fresco.
¡Mucha fatal!
¿Tú ya lo has visto?
El teatro grabado en vídeo es horrible.
Bueno, hay teatros por ahí muy chulis, ¿eh? Está el de A Tiro Hecho, por ejemplo, de los últimos que han subido A Tiro Hecho están ahí buenos.
Tío, me jode porque los que mejor se escuchan, peor grabados están. Y el de Mary Frankenstein, que tiene una producción detrás de vídeo bastante tocha, quiero decir, lo grabaron a varias cámaras con bastantes tipos de planos y está bien montado, se escucha fatal, tío, fatal. Me da mucha rabia. Lo estuve viendo después del carrusel pasado, que lo recomendaste, y me costó.
Lo que podemos hacer es parte del encanto.
Claro,
hay que pillar altavoces y ponerlos a tope, porque si no, no lo
podemos. Parece un trabajo para Desnorte.
Sí. ¿Por qué no lo dobláis por encima? Poniendo vosotros todas las voces.
Pero rollo Tino Cudeiro, ¿no? En plan.
Claro.
Bueno, podríamos poner aquí las costillas, ¿verdad? Para que lo hiciese. Sí.
Vale, más cosas que tengo para contar. ¡Oh, Sostruki! En cine, el DA Film Festival de Barcelona se está celebrando online, en concreto en Filmin. Se está hablando mucho de películas como Little Joe, Los Lobos o Habitación 212. Yo le tengo muchas ganas al Rey de los Lagartos, que es de los Burning Percebes, de Nando Martínez y Juan González. Que los protas son Bruna Cusí y Javier Botet, que me gustan bastante los dos. No sé si Sergi la echa ya un ojo a alguna peli.
He escuchado hablar de ellas, estoy informado, pero no las he visto. La Habitación 212 no la había escuchado. ¿Es una continuación de Celda 211 o algo así? Porque me parece mucha casualidad.
Seguro que sí.
Lo digo sin tener ni puta idea, pero me estoy leyendo ahora, por cierto, en clase de guión, el guión de Celda 211, película, ¿no?
Pues no, es una comedia romántica, o sea que
Pues me parece que no. Habitación 200.
A lo mejor cuenta el romance salido
de mala madre, ¿no?
Un recluso, claro.
La historia, ¿por qué mala madre se llama mala madre, ¿no? Es usual.
Vale, más guay cosas culturales que recomiendo. Publicaciones digitales gratuitas. La revista Víbora, que es un mítico del punk de cómics farcineros, cada miércoles está sacando un nuevo especial de pandemia, que está bastante chulo. En fanzine digital también está Murciégalo, que se puede bajar gratis desde la mejor página web que existe, que es fistro.1. Y es un fanzine en el que escribe gente tan guay como Jorge de Cascante, Elisa Victoria, Rubén Lardín, Miguel Noguera, Lacho Vigalondo. Está bastante bueno. En cuanto a revistas, este mes chapa la revista Rock Deluxe, después de 36 años al pie del cañón, buceando el underground para subir a lo mainstream aquellos discos y otros elementos culturales que merecen la pena. Así es que este programa se lo dedicamos. Y esta semana las librerías vuelven a estar abiertas, así es que la recomendación cultural de esta semana es que os acerquéis a vuestro librero o librera de confianza y os dejéis los cuartos que os habéis ahorrado en las no fallas y en un viaje de Semana Santa. En la fase cero, pequeños comercios. Y nada, si alguien quiere decir algo más en la agenda cultural.
No, la verdad que no.
Además,
¿qué más añadir a la cultura ahora mismo? Está floja, pero tú haces un resumen como muy amplio de cosas que yo desconocía totalmente y yo creo que eso ya está totalmente.
Voy a hacer un comentario, a lo mejor no está del todo acertado, pero es posible que el bajón que está experimentando la cultura actualmente se deba al actual confinamiento. Es una teoría que tengo.
¿De qué hablas en cuanto al confinamiento? ¿A qué te refieres?
Perdón. Quería decir nada.
Yo creo que eso tenemos que contar ya. Vamos a pasar a la sección de Enrique.
Venga, vamos a ello, ¿por qué no?
Uno launak, guno gengera, euskal herritik.
Y todos a escuchar Carrusel UPV.
Dena irratia, ánimo.
Qué maravilla de cuña y qué maravilla de música de fondo me has puesto.
Autumn Leaves.
Sí. Bueno, a ver, yo personalmente, como bien sabéis, cada vez que hago una sección en vuestro programa, intento hacer un repaso, ¿no? De cómo está la actualidad. Voy a adaptar mi tono a este tipo de música, ¿vale?
Sí, espera un segundo.
Así me gusta. Eso es, que no se me escuche.
Mucho mejor.
Bueno, la actualidad ahora mismo, claro, pues ¿de qué vamos a hablar? A ver, chicos, ¿os podéis hacer una idea de la actualidad?
Sergio es que está castigado, cree.
A ver, yo ayer salí a dar un paseo y sí. Vi como un pájaro se comió el saltamontes. Esto no es broma, ¿eh? Muy interesante.
Eso tiene que ver con que la naturaleza está recobrando un poco los lugares que siempre le han pertenecido. Exacto. Los pájaros están volviendo a comer saltamontes. Los Ents caminan por Nueva Zelanda tranquilamente. Y... y bueno, nada, básicamente vamos a hacer un repaso a cómo está llevando todo esto pues los diferentes países, tanto a nivel más internacional, más lejano, ¿no? Como América. Y de América Latina me gustaría destacar algo en particular. Vosotros visteis al principio de toda esta movida que hubo una alcaldesa que fue un avión de España a rescatar gente de española para repatriarla a España antes de toda la movida. Y hubo una alcaldesa que, a pesar de ese avión tener autorización, dijo: no, aquí no aterriza gente de España, que nos pegan cualquier cosa, como en el pasado. Y puso un montón como de coches en la pista de aterrizaje. Bueno, pues solo quiero decir que esa alcaldesa luego ha sido la alcaldesa de la localidad con más muertos de Colombia. La gente se le desplomaba por las calles. Todas las imágenes que hay de Colombia de la situación dramática con cadáveres en habitaciones amontonados y tal, son de esa localidad. Y yo no quiero decir que es... Joder, es grave. Pero que se joda la alcaldesa esa, porque no le ha hecho falta que vayamos los europeos a pegarle nada. Porque lo ha hecho muy mal ella. Lo ha hecho muy mal ella. Y no me alegro, porque es muy dramático. Pero que se joda la alcaldesa en particular, ¿sabes? Es que me dio mucha rabia, porque, tía... Hostia, menos mal. Vale, aquí es que en el fondo se ve una piscina, pero no es una piscina, es un fondo de estos de la cámara. Pero aquí está mi novia, bien atenta a que no es Colombia, es Ecuador, es Guayaquil. Yo sabía que era Guayaquil, no quería decir la ciudad exactamente. Pero es Ecuador, no es Colombia. Acabo de quedar como un capullo, pero encima que digo todo esto, luego no digo ni nada.
Hemos tenido nuestro propio Merlo's Play.
Sí. Y
pero con gente vestida.
Y no solo ha sido nuestro Merlo's Play, sino que además ha corregido a Enrique, que es el que me ha corregido al principio del programa.
Es verdad, esto...
Es el
esto
karma.
Ha sido un
Enrique, que no pasa nada porque tu función como comentarista de actualidad es, en plan, darle emoción a la noticia. Luego, si no es del todo preciso, no pasa nada. Siempre va a haber alguien que...
Vamos a ver, a mí nadie me ha pedido que yo tenga ningún tipo de rigor.
Efectivamente. No están los ultraderechistas haciendo programas malísimos hoy en día en YouTube, pues nosotros también.
Joder, nos unimos a esa moda, al menos por mi parte.
Ultra derecha, ultra.
Entonces, estamos hablando de una.
Estamos hablando
de Guayaquil, Ecuador.
De Guayaquil, en Ecuador, que es donde más. De hecho, Ecuador es el país que peor está en cuanto a coronavirus. Tenían una. Como que su economía. Como que su economía neoliberal no había soportado todo esto, porque la sanidad y tal estaba como muy privatizada para los ricos y todo esto. Entonces,
sí, además tuvieron una movilización muy grande el año pasado. Quito estuvo bajo asedio militar.
Efectivamente, que de hecho creo que comentamos la situación de Ecuador en el programa, que hizo una sección sobre ello.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, cambiando ya, todos mis respetos a la gente de Ecuador, porque pobres desgraciados. Pero esa alcaldesa en particular, que se joda esa alcaldesa.
Un saludo a mi amigo Diego, que me está escuchando desde allí.
No, y pobre desgracia, si aquí en España estamos igual, ¿sabes? A ver, la situación es dramática en todo el mundo. Pero no por ello vamos a dejar de ser un poquito frívolos a la hora de comentarlo. bueno, cambiando un poco, yéndonos de América...
Haría que los presentadores en actualidad se les... me quiera dar tintes de opinión sobre lo que están comentando. De repente Matías está diciendo: pues ha habido una crisis en Turquía, ¿sabéis qué? Que se lo buscaron ellos.
Yo estoy muy a favor de eso, no sé si se me ha notado.
Como si todo fuera el diario de Sun.
Además, desde aquí una recomendación al canal 24 horas o a cualquier noticiario, de hecho, que estoy descubriendo que el hecho de poner jazz por debajo le da mucho glamour a las noticias. Poned jazz.
Es directo.
Mucho más.
Por favor, ojalá, ojalá todo el
Imaginaos
mundo...
Imaginaos la cartelera de 24 horas, en vez de sonar esa música de... Pues que pusieran, yo qué sé, Take Five, ¿sabes?
Hostia,
y escuchas...
Y además que la muletilla, pobres desgraciados, le pega a un montonazo de noticias. Tú,
sí.
Que la rematas perfecto con un pobre desgraciado.
Es que, quieras que no, yo parece que no pienso las cosas antes de decirlas. Pero yo que esa muletilla queda muy bien para cualquier tipo de noticia de actualidad, yo ya lo sé y por eso la he empleado.
Los niños de Madrid se alimentan a base de Telepizza.
Calla, que de eso vamos a hablar también.
Ah,
eso,
vale.
Esa es la parte principal de mi sección.
Era el octavo salón del manga en Valencia.
Esa es la parte que me había trabajado en mi sección. Bueno, América también tiene una parte de la que se habla más que de América Latina, que es de América del Norte, en concreto de Estados Unidos, porque, claro, allí es que Estados Unidos tiene a Donald Trump allí como presidente, les ha pillado un poco el toro con un presidente. Es que, claro, joder, Donald Trump con esto, ¿sabes? Es como, le viene muy grande a ese hombre. Y bueno, solo comentar que me ha parecido muy anecdótico todos los casos de gente intoxicada con lejía, porque se le ocurrió que quizá era una buena idea para desintoxicar el cuerpo. Yo les aliento a que lo hagan con ginebra, por lo menos, en vez de con lejía, por favor.
No, pero todo mi apoyo a Donald Trump, que luego dijo que era una broma, que era un chiste, y yo, hay que decir, si es comedia, pues todo vale, ¿no? Al final, yo he aprendido como cómico, es que puedes decir lo que quieras, ¡ay, una broma!
Claro, si lo amparamos en la libertad de expresión y en la comedia, yo creo que sí que puede entrar, además una broma muy muy guapa, ¿eh? de muy hondo calado en la sociedad. Es un poco como la guerra de los mundos, pero para que la gente se muera en vez de asustarse. Wow, qué chistoso ese hombre.
Además, ¿habéis visto la imagen de antes de la rueda de prensa de Donald Trump? Que está como mirando un cartel con indicaciones de salud y tal, y pone limpiar con lejía y lavarse las manos con oro. Entonces está mirando el cartel y dices, pues que lo está pensando, lo va a decir. Ese es el momento en el que
se acude ahí, no se acude. El entorno le estaba dando la respuesta.
Y su cabeza sonó como cuando en las películas dice, repite lo último que has dicho. Sí. No, lo del ajedrez, repítelo. ¿Has dicho caballo a F5?
Sí, es un poco eso, y además me recuerda un poco como cuando los vosotros que improvisáis sabéis que uno ha de adaptarse al entorno, ¿no? Y ver los estímulos que le ofrece el entorno para improvisar. Y
claro, sí, y además.
Molaría que el consejero de salud le hubiera seguido el rollo a Donald Trump en plan de, por supuesto, presidente.
Como un club de
¿tiene un terrazo?
Claro, el consejero de salud es improvisador, entonces le dice Trump, y si bebemos lejía, sí, y además hay que beberla con mucha Coca-Cola porque hace burbujas en el estómago y te subirá mejor al esófago.
Sí. Y de repente estamos en la playa a nadar y se ropa.
10 horas después, en el centro de salud.
Me gusta mucho la idea de que el presidente de la primera potencia mundial y del tío que más armas nucleares tiene en su poder vaya improvisando sobre la marcha. ¿Sabes?
Claro.
Es una idea que me gusta mucho.
Sí, además.
Pero bueno, no me quiero ir más por las ramas, porque está claro que la sección internacional no me la había trabajado mucho. Pero tengo una parte más centrada a nivel nacional, porque claro, recibo más estímulos de las noticias nacionales y puedo retenerlos mejor. Porque a mí yo tengo muy poca capacidad de retención y se me olvidan ciertos detalles. Siempre me pasa. Que he estado mirando, voy a comentar un par de noticias de la actualidad nacional que me han parecido muy curiosas. La primera es de un alcalde, un alcalde borracho, un alcalde... el alcalde de Badalona. Es que, claro, yo iba a comentar solo lo de la dieta de los niños de la Comunidad de Madrid, pero he dicho, no, también el alcalde de Badalona es del PSOE, vamos a dar aquí por todos los lados a la gente. A ese hombre lo pillaron en pleno confinamiento, siendo borracho, porque iba haciendo ese por la calle, con el coche, a las 10 de la noche, los tíos. El tío loco lo paran, se negó a hacer el control de alcoholemia, se puso furioso y empezó a dar golpes y a repetir que soy el alcalde de Badalona. Y por lo que comentan las declaraciones de los agentes, mordió a uno de los agentes. Sí. Los
hombre, cuando vas un poco pedo siempre te da el hambre, ¿no?
Claro, en defensa del alcalde de Badalona, que he de decir que fue responsable dentro de su responsabilidad y se puso a conducir borracho cuando no había nadie por la calle. Claro. Que decir, podía haberlo hecho y haber causado muchas muertes o heridos. No.
Y de alguna manera, el hecho de que cierren los comercios también provocó todo eso, ¿no? Porque si estuviese abierto el horno de los borrachos, no...
Claro.
Javi, vosotros sabéis que según la legislación vigente de Badalona, si el alcalde te muerde, tú tienes derecho a convertirte en el próximo alcalde de Badalona.
Joder, ahora tiene mucho más sentido, ¿sabes?
Claro. Que por cierto, Tomás Fuentes se quiere presentar como alcalde de Badalona.
Tomás Fuentes.
Pero sí, ¿en serio?
El cómico catalán empezó con la coña hace años de hacerse su campaña de política para ser alcalde de Badalona y ahora como que lo ha retomado con el tema este.
Maravilloso. A mí todos los payasos que se metan a actores, a mí me parece maravilloso. A política.
Tomás Fuentes sabe mucho de política, tío.
Claro, es como Tony Cantó, toda esta gente, a mí me cae muy bien. Que se meten luego a políticos, no tienen nada que aportar, pero joder, ahí va, de cabeza al hoyo.
Están todos mis podcasts favoritos de ahora mismo. Está el International Podcast, está en La Ruina. Es el guionista de todos los programas prácticamente de TV3.
Y molaría que convirtiese el Mundo Today en la cadena de informativos oficial del país.
Por lo menos que empiece por Badalona. Here's we take Badalona de Manhattan.
Bueno, pues rompemos una lanza por ese candidato nuevo que las circunstancias seguramente eleven al estrellato. Pero bueno, vamos a pasar a comentar ahora. Es que lo de la alimentación de la Comunidad de Madrid de los niños en riesgo de exclusión social. O sea, eso que...
Ya quiero decir.
Eso, o sea, es que todo el mundo se ha enterado de la movida. No tiene sentido que lo explique mucho, pero lo voy a explicar un poco. La Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, claro, hizo un concurso público porque los niños sin recursos se iban a quedar sin el menú escolar que comían a diario y eso les ponía en cierto riesgo de pasar hambre. Y claro, hizo un concurso público al que se presentaron tanto Telepizza como... espera, que lo tengo por aquí apuntado a la otra empresa. Solo me acuerdo de Telepizza porque es la más representativa.
Rodilla, creo.
Sí, exacto. De Rodilla. Bueno, claro, Telepizza y Rodilla, lo bueno que tenían es que podían repartir en masa, pero claro, es que dar a los niños Telepizza y Rodilla todos los putos días, pizza, sándwich, hamburguesas, pues no tiene las narices la tía que va y lo defiende ahí en sede parlamentaria, dice, no sé, igual preferís el menú de venezolano, es decir, nada. Es que tuvo muchas narices, pero no lo quiero analizar desde esa perspectiva. A mí me gusta analizar las cosas en base a lo que diga la gente en Facebook. No sé.
El rigor está ahí, siempre.
Porque no sé si os habéis fijado, pero claro, Facebook se ha quedado como una red social un poco arcaica. La sigue usando la prensa y la gente mayor. Y eso es una explosión, eso es una combinación muy explosiva que genera un... Uf, me pone muy nervioso la gente comentando. Y sobre todo hay un medio de comunicación en particular que está siendo muy crítico con el gobierno durante esta temporadita de estado de alarma, que es El Mundo. El Mundo ya sabemos que es un periódico sin ningún tipo de ideología. Es un periódico... Sí, que no se les ve el plumero.
La ideología del Mundo se puede escuchar en el susurro del viento entre los árboles.
La ideología del Mundo, pues es un señor, es un papel albal en la cabeza, en realidad.
Claro, los subseditoriales van por ahí, ¿no? El gobierno, el 5G, la tierra plana, bueno.
Y luego tiene un tío en plantilla que ha sido denunciado y condenado por inventarse entrevistas.
Bien, bien.
Y condenas.
Bueno, pues el Mundo ha sacado una noticia y la ha publicado como un enlace en Facebook que dice así: la Fundación Gasol advierte de las consecuencias negativas de los menús de Telepizza y Rodilla de la Comunidad de Madrid. La presidenta le responde que su gobierno dio una solución en tiempo récord para las familias más vulnerables y añadió que los menús han sido supervisados por los departamentos de nutrición de la empresa. A primer golpe de vista, pues yo qué sé, pues una noticia sin más, ¿no? Pero claro, esto es fake. Y la gente está muy, muy irritable últimamente con esto de que hay un ambiente más casero, no se sabe por qué. Y la gente está mucho más
en casa.
Yo tengo
mis teorías, pero no vienen al caso.
Y me gustaría comentar algunos comentarios, ¿no? Porque hay dos ramas de opinión. Las que dicen eso o la nada, y las que directamente atacan a Pau Gasol.
Por favor. La que ataca no forma solo por meterse con que los chicos coman pizzas todos los días.
Esas las voy a dejar para lo último. Bueno, empezamos por la corriente de eso o la nada. Hay un señor aquí, no voy a decir los nombres porque no sé, supongo que tienen.
Igual es usted.
Sí,
claro. Pero bueno, hay un señor aquí que dice: gracias por las advertencias, pero dado que nadie más se compromete a suministrar un menú a los niños, tenemos dos opciones: o los prepara vuestra fundación o los niños no comen. ¿Alguna advertencia más? ¿Sabes? O sea, como la gente como muy altiva, ¿sabes? Tomándose la licencia de hablarle a una fundación de tú a tú, como si...
¿Quién es ese pavo de azul?
Claro. Saldrá alguna publicación en plan de Telepizza rectifica y dice que y admite que los menús que tiene implementado no son los apropiados, así que a partir de ahora el menú consistirá en una pizza y un petit suisse. Con este petit suisse se complementan todas las necesidades que requiere el niño, calcio, gluta y demás.
Y crecen sano. Bueno,
un pastillero lleno de vitaminas, de compuestos vitamínicos. En plan, pizza y compuestos vitamínicos.
Yo pizza de pastillas.
La Comunidad de Madrid está pagando 150 pavos al mes por chiquillo, por estos menús, cuando en Valencia lo han solucionado dándole 60 euros.
Claro.
El ticket de no tiene supermercado.
Porque aquí lo que me hace gracia de este. De
esta pagan menos y comen mejor.
Claro, de esta corriente de opinión de los comentarios de Facebook, que es como, o es esto o la nada, no se han dado cuenta que es una falacia de falsa dualidad, sí. Porque en realidad no son esas las dos únicas opciones. Tú le das dinero a los padres y ya está, y que se compren ellos cosas sanas del mercado.
Es que, ¿sabes qué pasa, tío? Que yo ahora mismo en la Comunidad de Madrid la veo como el típico padre divorciado de mierda que da pizza a todos los días a sus hijos.
Empezamos, la frase ha empezado muy bien. Perdón por interrumpir, continúa.
No, nada, simplemente eso. Que simplemente ve dos posibilidades: o bajar al McDonald's a comprar la cena, o simplemente decir, ¿qué voy a hacer yo? Cocinar. Eso me lo hacía tu madre, pero me dejó.
Que venga tu madre y te dé de comer, ¿eh?
Ay,
en casa de papá se come pizza, porque papá mola.
Hay una serie de memes. Hay una serie de memes que va de eso y dice que acaba siempre todas sus historietas sobre, joder, macho, cada uno es como es.
Claro.
Antoñito, creo que se llamaba. Antoñito el...
Sí, eso es de unos memes de Instagram muy guapos.
Yo los conozco por de Enrique.
Sí, hostia, no me acordaba de esa serie.
Luego lo busco y lo subo a Twitter de Carlos Elopio, güey. Bueno, joder, macho, cada uno como es.
Siguiendo un poco en la línea de estas falacias de falsa dualidad, aquí tenemos a José Luis, que también dice... Por supuesto que no es el mejor menú, pero la alternativa era comer esa bazofia o no comer nada. ¿Cuál creéis que es la mejor opción? pero es que aquí hay uno, aquí un Angelines dice, atención, cómo hila cosas esta mujer. Es peor comer pizza que asesinar a 60.000 personas, porque sobre ese tema no os he oído decir nada. Es que lo he leído muchas veces y siempre me ha hecho gracia.
Ese gobierno que se levanta por las mañanas, coge su espada y dice, ¡matar!
O sea, para ella la dicotomía es entre dar de comer telepizza a los niños o matar a 60.000 personas.
Los anuncios de telepizza, los folletos, nosotros no matamos a 60.000 personas. ¿Y tú?
¿Y tú? Exacto. Bueno, luego hay otras que ya se empiezan a meter un poco más con la fundación. Dice, pues ala. Y aquí Isabel dice, pues ala, que no critiquen tanto y se pongan manos a la obra. Se recurrió a ellos porque son los que mayor respuesta podían dar a la hora de la distribución en los momentos de confinamiento total. No estarán pensando en dar el salto a la política, ¿no? Refiriéndose como a la fundación, ¿no? Que ahora no va a dar esta fundación.
Ah,
no,
creía que te referías a Telepizza. Telepizza presidente.
Bueno, el caso es que luego hay una ya que ya se refiere más a Pau Gasol en particular, que dice, ya sabes, Pau, elabora tú el menú y repártelo.
Y Pau Gasol en su casa ahí.
Me parece maravilloso también Pau Gasol repartiendo comida a los niños, comida sana, ¿no? Comida de jugador de baloncesto, y complementos proteínicos para que crezcan muy sanos.
Luego me gusta mucho también el comentario de meterse en política refiriéndose a fundaciones o asociaciones. Las asociaciones y fundaciones hacen política. Claro. O sea, su idea, su objetivo es cambiar las cosas. Y al final, si vivimos en socialdemocracia, las cosas se cambian a base de la política. Entonces, que haya una fundación haciendo una
crítica. ¿Y si no, de terrorismo?
No, no, pero es que además esa mujer está haciendo también un comentario político y no creo que esté pensando en dar el salto a la política, simplemente, coño, por si cada una aporta un poco, pero claro. No sé. Bueno, ya quisiera cerrar todo esto ya con un comentario muy simple y muy directo de Carlos. Carlos dice que hubiera venido él a alimentarlos, tócate los huevos. Sí.
Esa opinión ahí es fundamentada, joder.
Sí, y creo que no hay forma mejor de decir lo que dice esta gente que un tócate los huevos para cerrar la frase. Bueno, con esto podríamos dar por finalizada ya mi sección, porque aún diré otra cosa que no tenga ningún rigor periodístico y la liaré más. Con esto ya acabamos, venga.
Vale, os dejo con otra canción de cuarentena punk, Gestapo Vecina.
Las vecinas del barrio han puesto las pancartas, tuviste que bajar porque la vista no te alcanza, la asamblea de vecinos te ha pillado paseando al perro por medio vecindario. ¡Oh, Gestapo Vecina! Te van a señalar, oh, está por el final, todos opositando a policía municipal. A las 8 hemos quedado en el balcón para dar muchos aplausos sin saber bien la razón. Empezó por sanidad, ahora va por la realeza, aplaudiremos por las multas que nos ponga la madera. Oh, está por el final, hermanas y pijama te van a señalar. Oh, está por el final, todos opositando a policía municipal. Pasas por el súper a por unas aceitunas, el pasillo del alcohol, ya se nota la tensión. El plan es videollamada mientras haces botellón. Te mojaste del papel de váter, te mojaste del papel de váter. Pero no te ríes tan noche, te cierran el estanco, te has quedado sin tabaco, filipollas.
Carrusel UPV.
¿Este ascensor baja o sube?
Javi.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Me gustaría decir que estoy bastante contento con cómo está saliendo el programa. La verdad es que noto una ligereza, una frescura. También la presencia de Enrique está...
No lo quería decir, digo, igual es por mí.
Sí, puede ser que sea por ti, Enrique. En referencia a toda la sección que has hecho antes, se me ha ocurrido una idea que se podría implementar, que es que toda esta gente que... las personas, como decía Fran antes, de que todo el mundo, cada uno es como es, ¿sabes? Pues que la gente y todos los que han comentado en Twitter, pues molaría que, ya que ellos saben que hay que hacer algo, podrían juntarse todos y fundar un catering, el cual diera de comer a toda la gente necesitada en España. Y les propongo un nombre que se llamaría Catering Mi Polla Morena. Entonces, el Catering Mi Polla Morena alimentaría, prepararía menús equilibrados y españoles. Bueno, no sé si será de derecha, la verdad. Supongo que habrá.
¿Tú crees que no?
Habrá de todo.
Habrá de todo, macho.
Habrá de todo.
Cada uno como es.
Pues toda esta gente haría un catering y, sumando esfuerzos, prepararían platos deliciosos y... seguro que muy nutritivos.
Pavada.
En fin. Tengo aquí algún par de chuletas más de antes. Me ha gustado antes lo que ha dicho de los Super Saiyan, Enrique, ¿no? O sea, simplemente has hecho un comentario que incluía a los Super Saiyan. Sí, pero claro. Me ha hecho gracia porque ahora la evolución Super Saiyan detalla muy bien las diferentes fases de la gente que está en casa y se aburre. Porque, por ejemplo, la fase normal sería tú los primeros días de confinamiento. Luego está la fase de Super Saiyan 2, que es cuando te tiñes el pelo y te lo dejas crecer un poco. Y luego está la fase de Super Saiyan 3, que es cuando ya decides raparte las cejas. Y ahí es...
Claro. Que Sergio no lo ha hecho, por lo que veo.
Eso.
No. Pero le queda poquito.
Yo me estoy percatando de algo, Javi. ¿Puede ser que tu sección la hayas hecho al mismo tiempo que Enrique improvisaba la suya? O sea, como que has ido construyendo sobre la marcha...
Pero quiero... No, es que esto me encanta, porque yo la mía en gran parte la he improvisado y él ha hecho una improvisación sobre mi improvisación. Además, además no ha improvisado sobre tu sección, que estaba un poco antes, tenía más margen de tiempo. No, él lo ha llevado al límite y se ha quedado a la mía.
Está a un paso de decirnos que veamos lejía,
Al menos, eso ya sería utilizar material. Simplemente quise proponerme un ejercicio creativo y, bueno...
El ejercicio creativo de venir al programa sin tener nada, ¿no?
Ni venir, mira, que nos hemos metido en su casa.
Lo cierto es que yo sigo muy sumergido en todo lo que es mi proyecto de producción musical.
Vale.
La idea era producir música de forma regular para yo poder traerla al programa, pero como ya sabréis, a veces los genios, no hablo de mi caso, pero la gente que hace música y arte en general, a veces pues se ven sometidos a cierto bloqueo y pues debido a ello no pueden traer el material que estaba previsto para la semana. Y pues entonces yo hoy no he traído nada. He traído reflexiones, y esas reflexiones pues pueden incluir pues cosas que han pasado hace unos minutos, ¿no? Enrique, estás conmigo, ¿verdad?
Javi.
A ver, yo te apoyo porque además te has rascado el interior de la nariz mientras ibas diciendo eso, en plan, a mí me la suda lo que digáis.
¿Qué me explicaba?
Te recuerdo que te estamos viendo, Javi.
Claro, claro. Pero las manos limpias, ¿eh?
No, claro, por supuesto.
Por cierto, Javi, para el final del programa he pensado que voy a poner otra vez la canción de Sanidad, sector importante.
Sí.
¿Te parece bien?
Me gustó mucho.
Por cierto, estamos trabajando, Sergi y yo, en realizar el videoclip.
Oh.
Y, sí, sí. Y estamos haciendo un llamamiento a celebrities que quieran incluirse en el videoclip, así que cualquier persona medianamente famosa que guste de salir en el vídeo, simplemente tiene que grabarse con su móvil o con cualquier dispositivo con el puente, en formato horizontal, dando palmadas en actitud celebratoria. De esta forma, si consideramos que tiene el estatus...
Define el nivel de famoseo que tiene que tener. Quiero decir, 600 seguidores en Instagram, eres famoso.
El listón está muy bajo. Yo diría que a partir de 1000.
¿Vale? ¿Es que sean seguidores de Carlos LPV?
Sí, claro.
Puede ser famoso a nuestros corazones.
Pero si son... No, si tienen que ser famosos con cierto poder mediático para del cual nosotros podamos nutrirnos y aprovecharnos.
¿Y crees
que de alguna forma se pueda reconocer?
¿Es que alguien así participará en vuestro proyecto?
Bueno, tenemos ya un par de fichajes.
Bueno, por lo pronto Diego Arcana ha confirmado su existencia.
Mis amigos Sergio y Cinta salieron en el leitmotiv el otro día porque mi amigo Sergio se comió un narciso pensando que era un ajo tierno.
No,
muchos.
¿Eso es cierto?
Sí,
salieron.
¡Qué zorro!
Si queréis que sacan ellos...
Pues, bueno, si pueden... Claro. Pero lo guay habría sido que lo hubieran hecho durante el leitmotiv. Si lo hubieran hecho durante el leitmotiv, yo sé que pondría a Fermín. No... No me lo planteo.
Vale, pues como está acabando el programa, Javi, no sé si tienes algo más que decir.
Pues tenía, pero casi que voy a pasar, ¿sabes? No, no me apetece.
Lo digo porque cerramos el programa y ahora nos volvemos a conectar para contaros off the record cosas.
Me parece correcto.
Quiero contar.
La semana que viene, música. En serio.
Muy bueno.
Con que traigas algo, Javi, no.
No, vale. Y no vuelvo el castigo.
Vamos con el final.
Somos Vengamonjas y recomendamos totalmente Carrusel UPV.
Nosotros siempre lo hemos llamado La Carrusa, pero bueno, que oficialmente, por lo que sea, se llama Carrusel UPV. Escuchadlo, que es de puta madre.
Venga. Todo el mundo.
Nos vamos escuchando de nuevo la canción de Javi de Sanidad, sector importante. Creemos que es un hitazo y por ley debería sonar en la radio al menos un par de veces por semana. Se acaba Carrusel UPV por hoy, pero recuerden que estamos en antena en UPV Radio en el 102.5 de FM Valencia todos los martes a las 10 y los miércoles a las 7. Grabamos el programa los lunes a las 6:30 y podéis apuntaros a venir, es decir, aparecer en el Zoom y participar en el programa, avisándonos en redes sociales o por correo, en carrusel-rtv@vpv.es. Estamos en en iVoox, en Spotify, podéis alinear lo que hacemos en Twitter e Instagram, @carruselupv. Y volvemos la semana que viene con secciones como Animales con codos graciosos, especial Los Pandas. Haremos un especial desde una clínica de fisioterapia tras la salida en masa de runners inexpertos y os traeremos un resumen musical que ha hecho mi vecino sobre lo que ha sonado en mi barrio esta pandemia. Y sí, son 5 horas de resistir esto. Y ojito con los ex vicerrectores extremeños que se han negado a hacer exámenes a distancia, así que están yendo a casa de sus ex alumnos a hacerle los exámenes uno a uno. Hablaremos con ellos si nos dejan en Carrusel UPV. Con Sari, que hará como la semana pasada y arreglará este desastre programa que hemos grabado. Un servidor a los mandos, Enrique. Nata. Javi. Y Sergi. Hasta pronto.
Venga, todo el mundo, al balcón, a aplaudir. Muy bien. Que se escuche. Que nos oiga la sanidad. La sanidad, sí, poderosa sanidad, que necesita la fuerza de nuestros aplausos y de nuestras voces. Así que todo el mundo, menos los que cantan mal, dad la voz. ¡Vamos!
Sanidad, sector importante, aquí está mi aplauso, ojalá lo escuches. Sanidad, amiga de todos, que cura las pulpas y escucha tus mierdas.
Muy, muy bien. Lo habéis hecho muy bien. La sanidad, ahora más que nunca, necesita vuestra ayuda. Pero no olvidéis que cuando todo esto pase, hay que devolverle el favor a la sanidad. Cuando esté pasando una mala racha, cuando esté intentando cortar con su pareja, cuando esté intentando conseguir una casa nueva, tenemos que ayudar a la sanidad. Tenemos que ayudarle con la mudanza, levantando todas las cajas pesadas que tenga, llenas de accesorios inútiles. Tenemos que consolarla cuando le llegue.
Sector importante, aquí está mi aplauso, ojalá lo escuches. Sanidad, amiga de todos.